Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Mira cómo salimos hoy. Pónganse cómodos. Perfecto. Y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Efraín García, Radio Martín.
Efraín, que es una de las pocas personas que tiene tres nacionalidades: cubano, español y estadounidense. ¿Qué te parece?
Wow. Oye. Pero hay algo de chino por ahí también.
Y eso que es joven, sí. Estaba picando los 30 años y tiene tres nacionalidades.
Tiene las tres culturas cubanas, eso es lo que pasa, que tú no sabes.
Yo pensé que la
Oriente,
calle iba a
centro
ser
y occidente.
No. Torreyes.
Bueno, sí.
¿Viste? ¿Tiene, volvió a los cuales y fue donde empezó.
Tiene de gallego, de chino y africano, ¿verdad?
Pero también de grande.
Yo creo, pero tú me vas a perdonar.
Eso es ser cubano.
Es verdad. Sí. Guajiro Peña, nuestro Efraín García es más importante que el Torreyes de ellos.
Sí. ¿Okay? No. Y Torreyes es menos importante
si
que el muchachito que tiene la llave.
Te estamos oyendo en 180 países.
180. 197.
Coño, David, tú eres horroroso lo tuyo.
¿Pero qué pasa, Guajiro? Mira,
está como Alex Rodríguez, ¿no?
Guajiro, están escuchando.
Oye, anoche.
Saludos, Alex. Un abrazo.
Anoche estaba soñando que me estaba bañando, tenía frío, y era que la temperatura había bajado a 50.
49.
Y la humedad a 4.
Oye, bueno, 49, que equivale a 9 grados centígrados en Cuba.
Y tú, la calle, ¿qué hiciste anoche?
Pero ahí nada más que se baña en sueño.
Déjame, voy a hacer un paréntesis aquí para mencionarlo. En la época mía, hasta el año 70 y 80, Rafael García Toledo vino con un suéter de cuello que se usaba, que es un fenómeno. Eso era lo mejor que había aquí para vestirse. Rafael, ¿y eso no sacaste eso mismo?
Es un poquito anticuado, eso, ¿eh? Sí.
No, sí, esto se usaba. Yo vengo con un saco de corduroy que es un... de última modelo, y me dice, eso se usaba antes del corduroy.
Sí, pero él dice antes, en los años 30 o 40, para él.
El terciopelo, dice.
Del siglo pasado.
Sí. No, pero si no tengo tiene corbata,
un
eso
un Guy Laroche legítimo me dice, eso se usaba antes.
Y para la temperatura hoy en día eso es magnífico. Cacho.
Precisamente por eso.
Sí, pero los dos días al año que puedes usar eso.
Claro. Sí. Este no, en febrero también.
Oye, este pullover tenía olor a guardado cuando lo saqué, tuve que colgarlo ahí.
Bueno, ustedes saben que esta ola de frío termina mañana, ¿verdad?
Sí, ya, mañana.
Reina por
como
un
dice
día.
La gente, la felicidad en casa del pobre dura poco.
Así que nos gusta la frío, muchacha, ¿no? Como iban vestidas de lindo todas hoy, con bufandas y cosas. Mañana
con botas.
Viene y botas altas y ese lío. Mañana vienen otra vez en sandalias y jeans.
Yo no vine hoy en bota por la gota. No vine en bota por la gota.
Bota por la gota.
Rima, rima. Así es. Muy bien, vamos a pedirle a Efraín García que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo sé que la pelota no está de moda, pero para no estar de moda hay varias noticias importantes.
Sí.
Y no sé por dónde empezar. Rapidito.
Curtis.
Bueno, rapidito.
No,
puedo decir que Grandal. Martín. Bueno, sí, no. Grandal porque es cubano, ¿no?
Sí,
los
claro.
Mets están interesados en el cubano Yasmani Grandal. Los Cachorritos y los Yankees están negociando un contrato. Torreyes va para Chicago.
Uh-huh.
Pero lo más importante es de algo que yo me he quejado los últimos 20 años. Todo parece indicar que los Atléticos de Oakland por fin, por fin se van a mudar de ese estadio tan espantoso que tienen, que se llama Oakland.
¿Pero cuándo?
Y si, no, aquí tengo la fecha. Se han comprometido. No, esta no me la quita nadie.
Varios cubanos acabaron ahí.
Ese es el estadio, el paraíso de los pitches. Hay como 80, 100 pies. Correcto, entre las líneas,
en territorio foul, es verdad. Para el año 2023, los Atléticos de Oakland se han comprometido a estrenar un nuevo estadio financiado mayormente, dicen ellos, por fondos privados, que va a ser al lado de la bahía de Oakland, o sea, compitiendo exactamente lateralmente con la bahía de San Francisco, donde están los Gigantes. Y va a ser un estadio para pelota y solamente béisbol. Ahí no van a encontrar ningún otro deporte.
Fútbol y
un estadio hecho para pelota que va a costar 500 millones de dólares.
Déjame decirte que para hacer California, junto a Manhattan, Chicago, es lo más caro que en este país, señores.
California y Manhattan.
Sí, sí. O sea, el estado de California, Manhattan como pequeña ciudad que pertenece al estado de Nueva York. Porque, bueno, el estado de Nueva York es muy grande. Está Brooklyn, o sea, hay muchas ciudades ahí, pero Manhattan, la isla de Manhattan, señores, como tal, yo diría que es la más cara del mundo, por encima de Los Ángeles. Yo creo que incluso es más caro que Hollywood, oyendo. ¿Verdad, Olímpico?
No, no es más cara que Tokio.
Ah, no, pero no, no, estamos hablando de Estados Unidos. Pero para hacer California, señores, ahí en la parte norte, pegado a San Francisco, 500 millones de dólares no es tanto dinero. Vamos a preguntarle al Olímpico.
Pero,
no
sin embargo... Sin embargo, Oakland es justamente la parte más barata de esa parte de California.
Sí, como decir, ¿dónde está el Dolphin Stadium aquí?
Eso es lo que te iba a decir. Bueno, el estadio de los Marlins costó 500 y pico mil. ¿Okay?
500 y pico millones.
Pero este no va a tener techo ni nada.
Ahí es donde voy. Y el estadio de los Marlins tiene un sistema de techo magnífico. Es un estadio tremendamente moderno, con todas las facilidades.
A mí me encanta.
Y aquí hay cosas de tirarle a las cosas nuestras, ¿no? Que ese estadio es una maravilla. Lo que es malo es el equipo.
Mira, a Pepe no le gusta mucho.
A mí no me gusta.
A Pepe no,
yo no encuentro picudo. Ahora menos picudo porque se va ya la cosa esa del home run.
Eso es un problema de gusto del estadio. Ahora estoy hablando del funcionamiento del estadio, como luce ese lío. Y el techo es una de las cosas más caras que hay. ¿Okay? Yo siempre me digo, bueno, como un estadio como el de los Yankees, que es más grande, es verdad. Es
muy bonito el de los Yankees.
Pero no tiene derecho. Ese
estadio, en el año 68, el Atlético de Oakland fue asaltado por Kansas City. Charlie Finley se llevó el equipo para allá. Pero ese estadio era 20 veces mejor que el estadio que nosotros teníamos en Kansas City. Aquello era no había espacio entre tercera y el dugout pegadito ahí. Y se fueron para Poderoso. Y Charlie Finley empezó a cambiar a los peloteros y lo multaron porque... Venía la agencia libre y cambió el equipo completo. Y ahí se fue.
Dos grandes cubanos jugaron ahí, Ber Campanari, nuestro gran amigo, y bueno, también el muchachito de regla, José Canseco. Uno de los más disciplinados en el béisbol, ¿verdad, Olímpico?
Muy bueno. Estábamos hablando de lo que cuestan los estadios. El estadio de los Yankees costó casi 2,000 millones de dólares.
Sí.
Y no tiene techo. Ahora, ahí hay que trabajar con una unión, un sindicato de Nueva York, que trabaja uno y tres lo están mirando y hay que pagar a los cuatro.
Pero también fue por el costo de la tierra, eso es lo que costó.
Y déjame decirte que esa zona no es tan cara con respecto a otros lugares, señores.
Sí, el Bronx es más barato.
La ventaja que tiene que ir por Rayfield pasa ahí mismo el metro, el tren, o sea, la transportación.
Tú construyes ese estadio en Brooklyn y te hubiera costado el doble.
Sí, claro. Brooklyn está pegado ahí a Manhattan, cruzando el puente del barrio chino, está ahí mismo.
El Bronx es un poquito más...
No, el Bronx está más lejos.
Está más fuerte.
Sí, bueno, también...
Pero bueno, también tiene una carretera que te lleva ahí directamente. Te abajas inmediatamente a una izquierda y ya.
¿Transporte público? Casi todo el mundo va a transporte público.
No vale la pena ir en carro, de verdad.
No.
Yo he ido en carro, pero no vale la pena.
¿A dónde vas a estacionar? Te roban el carro.
No, pero si la estación del metro está debajo del
escenario.
Correcto. Y hay dos líneas, a propósito, no solamente una que llevan allá.
Que así es como se deben hacer las cosas. Okay. Uno debe hacer, en realidad, ciudades. Tú dices, vas a hacer un estadio. Bueno, aquí hay que hacer una cosa orgánica. Okay. Al mismo tiempo que ese estadio, ¿cómo tú vas a llevar a la gente? ¿Cómo está la cosa? Usted hace ese compromiso, como se hace. Por ejemplo, aquí un desarrollo, el desarrollo que hizo Armando Godín aquí. Le dijeron, sí, está muy bueno, te damos el permiso. Pero tiene que ser la salida de la autopista, pagar la salida de la autopista, hacer el alcantarillo y todo, antes de empezar.
Sí.
Y valía la pena y lo hizo. pero entonces no el impacto que tiene de los impuestos no es tanto, porque eso lo pagaron ellos. Lo que van a hacer eso, van a sacar el dinero.
Bueno, pasa lo mismo con Europa, porque el que vive en Europa, señores, básicamente no le hace falta tener un automóvil, es un lujo.
Correcto.
Incluso hay familias que en su casa son 3 o 4 y solamente un automóvil.
Y no hay ninguna.
Con excepción de Atenas, Grecia, el transporte es bastante bueno, pero son ómnibus. Un poco anticuado, ¿verdad? Mira, olímpico.
Por ejemplo.
Sí, pero pueden ir a donde quieran, y tienen metro.
Sí, claro.
Yo estuve en el Estadio de los Gigantes hace 4 años, porque en San Francisco tampoco hay estacionamiento. A duras penas hay para los peloteros, imagínense ustedes el resto del público. Pero, ¿qué pasa? Tienen cuatro líneas de tranvía que los va a llevar a sectores de San Francisco distintos. Así que apenas termina un partido, nadie tiene que esperar más de 10 minutos para montarse en uno de los tranvías, para que lo van a llevar a Oakland, al oeste de San Francisco, porque el estadio queda en la parte este de la ciudad, pegadito a la bahía. Entonces, el estadio se puede vaciar en media hora.
Claro, es 45,000. Pasa lo mismo en París y en Madrid. Yo diría que los dos metros más emocionantes para viajar son los metros de París y Madrid. Por ejemplo, si tú vas a ir al aeropuerto del centro de Madrid, coges 3 líneas y te montas, llegas al aeropuerto en 50 minutos, sí. 45 o 50 minutos. Y lo mismo pasa en París. Es un tren, o sea, pasa un tren ahora y te dice, correcto, falta 1:35 para llegar, 34, 33. Cuando faltan 15 segundos ya está entrando el metro.
Pero el tranvía es más rápido y está a solo 50 metros de la entrada del estadio de San Francisco. Sí, es mucho más rápido.
Pero tú dijiste lo más emocionante. El más emocionante es montarte en el de Nueva York.
No, el de Nueva York.
Ahora emocionante.
El Buenos Aires.
Sí, bueno, Buenos Aires no está lo que es viejo. Es viejo y está talado. Pero el de Nueva York es que tú no sabes qué te vas a encontrar ahí.
Ahora mira, sin embargo, el de Washington DC, a mí me gusta. Sí, no es tan eficiente como otros metros, pero es bastante bueno.
Es más bonito porque hay una serie de arquitectos famosos que trabajaron en ese metro, diseñando, por ejemplo, la estación central con esos techos de que se llama Coffer Ceiling.
No, y es por arriba y por abajo también.
No, además porque yo trabajé 2 años y medio en eso.
Bueno, nos vamos para la pelota.
No, ya estamos en la pelota. Les estaba diciendo que los Atléticos de Oakland, como había anticipado el Guajiro Peña, llevan jugando en el Coliseum de Oakland desde el año 1968.
Me alegro que vuelva a eso. ¿Usted quiere oír un chiste?
Han ganado 4 series mundiales.
Yo había pichado 4 años con el Kansas City, Diego Seguí, Debbie Guquechán, nos tenían que dar 7,000 pesos. Y Charlie Finley vino y me dijo a mí, te tengo que cambiar porque tú ganas mucho dinero.
Sí. Bueno, en realidad.
Me cambió a mí, a Debbie Guquechán, para el Detroit. Y después él dejó la Kansas City porque tenía un mulo que era el amor de él, una mula.
En realidad, y en el Coliseo, Oakland ha tenido 2 dinastías. En los años 70, comenzando 70,
dinero, 7,000
y en los 80 con Canseco.
Los comentarios de Guajiro Peña no necesariamente refleja el punto de vista de esta emisora o del gobierno federal de Estados Unidos. Charlie Finley tiene derecho a estar enamorado de cualquier cosa. ¿Ok?
Sí.
Muy bien, vamos a
enviar a Guajiro a un cursito, ¿no?
Sí. Guajiro, tú no fuiste a la escuelita de hoy, ¿verdad?
Tienes que ir para la próxima vez.
Sí, muy bien.
Él conoce bien a Charlie Finley.
Así que, muy bien, seguimos hablando.
500 me parece muy barato.
No, yo creo que...
Sí, muy barato.
Un momentito, en California todo sale muchísimo más caro de lo que ellos dicen.
Porque
ellos tienen un sistema de tren que les ha salido el doble de lo que ellos pensaban inicialmente.
Están copiando a San Francisco.
Sí, al lado de la bahía, ¿viste? Así mismo, para que conecte un jonrón. Sí. Va a dar en el Océano
sobre
Pacífico.
Todo el
lo podemos poner en la cámara, Pepe, a ver si te ponen.
Vamos a ponerlo, vean qué cosa más bella. Vean. Si Efraín no tiene que moverte, mira. Ahí está. Oh, wow.
Ah.
El que conecte un jonrón por el jardín central se lleva a la cerca y la pelota aterriza en el Océano Pacífico para que todos los kayaks y los yates de multimillonarios estén ahí, se tiren de cabeza para perseguir la pelota de 15 pesos.
No, también gente pobre que tiene un botecito de 15 y 20 pies, ¿eh? ¿Verdad?
Sí. Hay una cosa que no hemos hablado. J.D. Martínez ganó el premio del pelotero del año. Ese es el premio que no se habla tanto porque es el último, pero el más importante que hay.
Sí, es verdad.
No es el jugador más valioso, no es... El pelotero del año, de las dos ligas, de las grandes ligas.
Sí. Okay. Wow, y bueno, otro pelotero del Boston que también recibió un tremendo premio fue el hombre prueba Mookie Betts, seleccionado el pelotero más sobresaliente de la Liga Americana.
Más sobresaliente.
Uh-huh. Guajiro sí. Peña nos embarcó ayer diciendo que el último premio es el que le dieron al bateador designado de los Atléticos de Oakland, a Chris Davis. No, yo sé que nos embarcó, por eso.
Todavía quedan.
todavía hay más premios.
Hoy hay una cantidad de premios tremendo.
Hay muchos. Vamos a hablar de algunos.
Sí.
¿Mm? Bueno, ¿qué le parece si hablamos de algunos, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
Está quemado, pero quemado. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Carrillo, ¿a quién le tengo que dar las gracias hoy por la musiquita? Todavía es AT&T, ¿verdad?
AT&T,
porque los dueños de estas cosas cambian todos los años.
No todos los años, pero cambian.
Así que Mark Knopfler, Dire Straits, Warner Bros., AT&T, muchas gracias por prestarnos la musiquita. Ahora bueno, sí, caballero.
Todos están en eso todavía. Ninguna de esas compañías ha cerrado, simplemente ahora tiene distintos dueños. Muy bien, Corten Granson ganó un premio por tercera vez, lo ganó tres veces el de Marvin Miller, que sabe muy bien el guajiro quién era Marvin Miller. Y se lo da al sindicato de peloteros, al individuo que no solo es bueno en el terreno, sino que hace, vamos a decir, es el individuo que es como el embajador del deporte y representa a todo el mundo y lo hace muy bien fuera de con la comunidad, ayuda a la comunidad, etcétera. Este hombre ha sido anteriormente, Curtis Granderson, embajador, eso es, diseñado por la Casa Blanca, embajador del béisbol en el mundo. Hay muchos embajadores deportivos en distintos deportes aquí. Curtis Granderson ha sido muy bueno en eso. Ya tiene 37 años y fue ganador del premio en el año 2009 y el 2016. O sea, hace rato que él está en esta categoría. Y tiene una cosa que son los jugadores más sobresalientes, ¿ok? Este hombre, Ganso, le ganó a Paul Goldschmidt de los Diamondbacks y a Mike Trout en este
premio. Tremenda sorpresa con Mike, ¿verdad? Tercer lugar.
El tercer lugar, sí. Bueno, pero parece que es un muchacho muy bueno en ese sentido. Sí. ¿No? El premio más sobresaliente de la Liga Americana, lo dijo Edemio, fue para Mookie Betts, y el más sobresaliente, eso es en general, estos premios son muy importantes, de la Liga Nacional fue Christian Yelich. Blake Snell, el zurdo de los Tampa Rays, fue nombrado pitcher más sobresaliente de la Americana, y Echo Grau, el pitcher más sobresaliente.
Que tiene un pie en Nueva York.
Y otro en otro lado.
Y otro fuera.
Sí. Y los comebacks, los que regreso del año, el veterano Mark Kemp de los Dodgers, y un conocido nuestro, Cameron Maybin.
Buena persona, buen muchacho.
Sí. Entonces, el del comeback, el tipo que regresó después de haber estado olvidado, él jugó con los Marlins y con los Marineros, el caso de Maybin. Y nos recordamos que Kemp entró en un cambio que lo llevaban de relleno. Vaya, vamos a tirar el viejo
este ahí. Sí, de Atlanta para los Dodgers.
De Atlanta para los Dodgers. Y resulta que ha sido
uno
de los mejores.
Bueno, también el dominicano Miguel Andújar, antesalista de los Yankees de Nueva York, y el venezolano Ronald Acuña Jr., jardinero del equipo de los Bravos de Atlanta. Este muchacho va a ser un fenómeno. Ya lo demostró en 2018. Se llevaron los premios respectivos de la Liga Americana, el caso de Andújar, y la Liga Nacional, al novato más sobresaliente para Acuña Jr. Hay como 4 o 5 jugadores ahí en Atlanta que no superan los 22 años. Y creo que Atlanta va a volver a ser dinastía de nuevo. Ganó en 2018 el este. Va a volver a ser dinastía por muchos años, tal como lo fue en los años 90, cuando ganó más de 12 títulos en la División del Este de la Liga Nacional, pero lamentablemente solamente se impuso una Serie Mundial en el año 95.
Guajiro Peña, ¿algún comentario sobre lo que estamos hablando? ¿Te acuerdas lo que estamos hablando?
No.
Ok. Estamos con los premios extraoficiales, después de, por supuesto, los novatos del año, managers del año. Yo me acuerdo, Guajiro es también un fanático número uno de los bates de plata, ¿ok? Para que ustedes vean, ¿ok? Y entonces, ya quedan muy pocos premios que dar, y por supuesto el premio Roberto Clemente, que fue el primero que dieron, siempre lo dan a principios de octubre. Así que justamente en medio de los playoffs. Muy bien, seguimos hablando del béisbol de las grandes ligas. Estamos ya abarcando, ya les conté. Y aquí, como les decía al Guajiro Peña, oigan, tienen en la sección de rumores, porque así se llama.
Harper sigue dando que hacer, ¿eh?
Esto no me podría poner la cosa eso un poquito más abajo. Oh, qué barbaridad. Rumores, Corbin, Díaz, Eovaldi, Kimbrel, Pollock, ¿para dónde van estos agentes libres? Ok, que en este momento todo el mundo está negociando, pero Rafael, me parece que está ocurriendo exactamente lo del año pasado. El año pasado, Julito Martínez no tuvo contrato hasta 2 semanas antes de comenzar la pretemporada. Claro. Me da la impresión de que Bryce Harper, Manny Machado, Patrick Corbin, Nathan Eovaldi y otros 50 peloteros.
Se está hablando
más.
De Eovaldi para el Houston.
Se está hablando de Eovaldi. Eso es lo que está pero hablando. Yo les aseguro a ustedes que Bryce Harper no va a tener contrato en los próximos 60 días.
Bueno, el equipo de los Bravos de Atlanta tiene su dinerito. Ellos construyeron un estadio nuevo. Tienen, señores, yo estuve en el estadio en septiembre del año pasado, de fútbol, que tiene ahí de soccer, de balompié, y es una cosa impresionante. La arena se llama Mercedes-Benz. Está pegado ahí al edificio CNN. Una cosa maravillosa. Yo diría que es la novena maravilla del mundo. Ahora, Atlanta...
Se te fue la mano.
Sí. Poco a poco ha ido preparando tremendo equipo, porque ya la gente dice, bueno, Harper para Atlanta. Atlanta sí, tiene un dinerito bastante bueno, pero ¿qué pasa? Que Donaldson fue presentado hoy miércoles como la nueva adquisición por $23 millones. Quedaba vacante el right field. Así que esa posición sigue pendiente ahí. Donaldson es un tercera base, pero también puede jugar los jardines. Inciarte center field, Flowers, ahora se unió McCann, que regresa al equipo de los Bravos de Atlanta. Y bueno, está Swanson como torpedero. Está Freeman, yo diría el hombre franquicia en el equipo de los Bravos. Uh-huh. Ese gran primera base, muy bueno defensivamente. Y con el bate, señores, es un fenómeno. Está el novato Alvis, el holandés. Y está Acuña Jr. en el left field. Alvis en segunda base. Así que queda el right field pendiente olímpico.
¿Mm? Bueno, sí, pero esto...
No está la posible alineación para el 2019.
También, y ahí eso tiene un punto, que ellos necesitan un refil, ¿no? Sí. Y al peso lo que es refil. Ahora, los que más dinero tienen disponible en este momento, disponible en relación con el tope salarial, no quiere decir que sean los que más dinero tenga. Y además, el dinero, en cierto modo, pues nadie quiere botar plata, no importa el dinero que tengan, ¿no? Esto son los Phillies de Filadelfia. De Filadelfia es el equipo que está más cómodo, sí. Vamos a decir, en cuanto que de la nómina que tiene al tope salarial que tuvieran que pagar impuestos. O sea que ellos tienen espacio para meter posiblemente 2 buenas estrellas ahí sin que tengan que pagar multa. Eso es un punto a ver, ¿no? Que tiene. Y están hablando que ellos quieren hacer la cosa. Naturalmente, como dije el otro día, en este momento no está pasando nada. Y de todo el mundo, todos estos cronistas deportivos que escriben, tienen que escribir todos los días porque si no, no claro. Le pagan.
Se muere de hambre, como decimos en Cuba.
Exactamente. Entonces, ellos escriben y por eso la mitad de los rumores es eso. Oye, una cosita, hay algunos que son legítimos en el sentido que oyeron una cosa que pudiera tener vamos a decir, sentido. Pero muchos están inventando, claro. Más que nosotros, porque nosotros como no tenemos ningún interés, porque lo mismo... Esto, no estamos detrás de los sueldos que gana esta gente, ni mucho menos. Pues hablamos más o menos lo que nosotros creemos, sin ningún tipo de compromiso. Pero esta gente está escribiendo ahí para ver, todos los días saca una cosa distinta. El de Eovaldi, yo hasta ahora he visto que hay 9 equipos que están seriamente discutiendo con el tipo de Eovaldi.
Houston, él es de Texas.
Sí, bueno, al 9, faltan 7 sí. Después de esos 2.
Guajiro Peña dice que es italiano.
Sí. Bueno, todos los días hablamos, señores, de la situación de Harper, porque la situación pudiera pasar lo que dice Pepe, que 2 o 3 semanas antes del inicio de la campaña regular le ofrezca un contrato de, yo diría, no de 300, pero 275, 280 millones, que eso es en realidad lo que vale en el mercado actualmente Harper. No vale 400, como muchos dicen.
No, vale 250.
250, quizás 275 como
años,
máximo.
Y por 10 años.
Por 10 años.
Yo ahora, creo que eso que está diciendo ustedes dos es lógico.
Sí, pero eso de 300, 400, eso no existe. No, ahora, señores, no. La situación de Polo, la situación de Andrew McCutchen, fue un jerarca con el equipo de los Pirates de Pittsburgh, los años que pasó ahí, después fue transferido estuvo en otros equipos. Andrew McCutchen es center field, juega el right field y de vez en cuando left field. Está Michael Brantley, aunque lo dejaron libre recientemente, lo votó el equipo de Cleveland, ¿no es así, Pepito? Sí. Lo que pasa es que nosotros decimos decentemente, lo dejaron.
Sí, este es el único negocio del mundo donde no se puede decir lo votaron.
No, y además los tipos, ¿cómo dice? Aceptaron el contrato. Aceptaron, así es. No, Dios, están buscándolo.
Así es. No, y también hay que decir, lo designaron para asignación. Pero sí. Lo votaron, ¿qué es eso?
Si estás votado, y vamos a ver lo que hacemos contigo.
Ahora, también está la situación de Adam Jones, señores. Rayfield, centerfield, es una garantía en los jardines, donde tú lo pongas. Sí. Está Gerardo Parra, tremendo bateador y tremendo jardinero, y la situación de cargo, de Carlos González. Sí. O sea que Atlanta pudiera contratar a uno de estos que mencioné. Que
todos son muy buenos. Lo van a coger barato esa gente, creo que sepa. Hay una cosa, el contrato de Julio Martínez, todo el mundo nota cosa. Bueno, el contrato de Julio Martínez es un ancla para todos estos super toleteros de 300, 500, 600 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo van a comparar y le van a decir a Harper, ok, tú quieres ganar tanto, ¿sabes cuánto está ganando Julio Martínez?
Sí.
Después de muchas cosas.
Y pocos años.
Exactamente.
Claro, la diferencia es que Julito, el cubano-americano, le lleva como 5 años y algo a Harper. Ahí bueno, también marca la diferencia.
Ok, ¿cuánto vale eso? Ok, perfecto. Va a ganar más que Julio Martínez, pero de ahí a
no tantos años, pero no, por...
no.
Sería un contrato similar en años al de Julito Martínez.
Bueno, lo que te quiero decir es que si yo estoy un equipo y me viene Harper con el cuento, ¿cómo se llama este? El agente de Harper y me dice, yo quiero 400 millones de dólares. Le digo, ¿cuánto habría que pagarle a Julio Martínez? ¿Okay? Eso se lo va a decir todo el mundo. ¿Okay? ¿Cuánto firmó Julio Martínez? 5 años, ¿no? Y no sé cuánto, un millón, un ciento y pico millones, ¿no? Pero
tampoco. Mira, Céspedes.
No, pero Martínez, ¿cuánto firmó? ¿Sabes? Tú que tienes mejor memoria.
No, él vive para esas cosas.
112 millones.
No, me está fallando. ¿Qué pasa, Jesús? 112
millones.
110,
¿no?
Con el mismo agente Boras.
Ajá. Y similar contrato lo logró más, Céspedes. Con Mex.
Sí, pero Céspedes es un fracaso. Vamos a estar claros ya.
Esa es la voz de Carrillo, caballero.
La lesión.
Con Céspedes no lo pueden comparar, pero sí, pero mira el muerto que salió.
Sí, porque se lesiona, pero con el bate en la mano es un fenómeno.
Está bien cuando juega.
Claro, cuando juega.
Oye, cuando está en la parada con la pata para arriba, no está.
No batea.
A propósito, la prensa en Nueva York, Rafael, para justamente alimentar el caso tuyo, que está. La prensa en Nueva York dice que la lesión que él tuvo en los talones, que él tuvo que haber sido un poquito más franco sobre eso, porque eso es una cosa del pasado que él tuvo que haber dicho eso, que la ha tenido.
Eso 25 años por lo menos, te lo digo que para decir por eso.
Así mismo.
Y además te ponen una inyección fuera y en 3 meses tú estás jugando. Ahora, si lo dejas que crezca, tienes que operártelo. Y ahí la cosa es distinta porque ahí arriba de eso que vas a caminar.
Y no se espera que vuelva hasta junio o julio.
Bueno, ok. Pero en el caso de que sepa no es el de esto. Lo que va a usar el mismo Scott Boras, le van a decir, ven acá, campeón, ¿tú no te acuerdas cómo tú guapiaste que querías? Oye, ¿cuántos millones pedía Scott Boras por Julio Martínez? ¿Te acuerdas?
Sí, estaba pidiendo.
En la misma poesía. Que
¿sí? Tuvo que ceder.
Ajá.
Y casi al inicio
de la campaña regular de este año.
Sí. Damas y caballeros, me está diciendo Carrillo que vamos a hacer una breve pausa. Nos vamos a mensajes y cuando regresemos la segunda mitad de este su programa deportivo Al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete y 7:30 de la noche en Radio Martí. Soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Liberan bajo libertad condicional al activista Amado Verdesia de la Unión Patriótica de Cuba, quien permanecía confinado en la cárcel de mínima severidad de La Caoba, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El activista, acusado de un delito de atentado del que siempre se declaró inocente, deberá presentarse este jueves en Contramaestre para recoger el documento que avala su libertad condicional. Estas fueron sus declaraciones.
Amado Verdesia es el miembro de la OMPACU que más tiempo llevaba en prisión actualmente. La OMPACU ha tenido durante los últimos 7 años más de 230 activistas en prisión, y Amado Verdesia, del medio centenar actualmente encarcelado, era el que más tiempo llevaba. Amado Verdesia fue encarcelado injustamente por poner su auto Moscovich a disposición de la Unión Patriótica de Cuba y de la población necesitada en general. Por eso le encarcelaron y ahora le dan la libertad condicional porque se encuentra muy mal de salud, fuertes dolores en sus extremidades inferiores, que por las difíciles condiciones de confinamiento y la pésima atención médica se han venido agravando luego de 4 años y 1 mes de injusta prisión.
Era el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien ha informado también que ahora la organización tiene 47 activistas tras las rejas. El juicio para la revisión de causa contra la sentencia dictada en agosto de 2018 por un delito fabricado contra el opositor Tomás Núñez Magdariaga concluyó este miércoles en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales cubanas parecen haber admitido la implicación de al menos un agente de la seguridad del Estado en un falso testimonio contra el opositor Tomás Núñez Magdariaga.
Aldo Rosales Montoya, que fue quien abusó y después se redactó, él también fue a juicio y él dijo que había sido manipulado por la policía política, por Damián Vázquez, alias Norberto, que era jefe de la seguridad de aquí de Palma Soriano.
Confirmó el mismo opositor. El juicio para la revisión de causa contra la sentencia dictada en agosto pasado por un falso delito de amenaza contra Tomás Núñez Magdariaga concluyó la tarde de este miércoles.
El fiscal me defendió mucho, la abogada también, Aldo Rosales también me defendieron y quedó todo concluido la sentencia.
Fiscales del occidente del país acudieron al Tribunal de Palma Soriano en Santiago de Cuba para la celebración de la vista ordenada por el vicefiscal de la República. Magdariaga fue liberado el 15 de octubre después de permanecer en huelga de hambre durante 62 días en protesta por la condena a 1 año de prisión por un delito fabricado por la seguridad del Estado. 24 días después de que Magdariaga iniciara su huelga de hambre, su acusador Aldo Rosales se retractó en una declaración notarizada.
Van a deliberar porque van a hacer todo pie de la libertad.
Numerosas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, gobiernos y personalidades y la Iglesia Católica, se manifestaron a favor de Magdariaga durante el tiempo que permaneció en su protesta y pidieron cuentas a las autoridades cubanas sobre la situación del huelguista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Artistas y activistas contra el polémico decreto 349 tienen previsto reunirse desde el próximo 3 de diciembre y hasta el día 7 frente al Ministerio de Cultura en La Habana en un impulso final a la campaña contra la nueva regulación que entrará en vigor justamente el último día de concentración. Yanelis Núñez Leiva, promotora de la iniciativa, confirmó a Diario de Cuba que el objetivo es sumar, no solo en la capital, sino en el resto de la isla, a todas las personas que tengan alguna preocupación en torno al 349 durante los 5 días que durará la protesta pacífica. Frente a la sede del Ministerio de Cultura están previstas acciones como la lectura de poesía y la realización de performances. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
No me subas el volumen.
Okay. Esto, muy bien, ayer los Pistones de Detroit le ganaron 115 por 108 a los Knicks de Nueva York. Eso fue jugando en Detroit. Blake Griffin anotó 30 puntos para Detroit. Alonso Thier, 24 para el equipo de Nueva York. Los Halcones de Atlanta visitaron a Miami y le volvieron a ganar. Una canasta de ventaja 115 por 113. Y Miami ha perdido los últimos 8 juegos de los últimos 10. O sea, 8 juegos de los últimos 10. Está en caída libre. Todd Prince, 18 puntos para Atlanta. El mejor anotador para Miami fue Josh Richardson, que se ha desarrollado como el mejor anotador que hay en el equipo. Pero él solito no puede hacer las cosas. Dwayne Wade vino al banco, anotó 16 puntos el viejito después de haber anotado 35 el día anterior y una buena actuación, pero tampoco ellos solo no pueden hacer la cosa. Es un equipo todavía que falta que cuadre, tienen en un titular centro que no está dando la talla y tienen el problema que el titular que es emergente juega, está jugando mucho mejor esto, defendiendo y a la ofensiva también que el titular de centro. Así que ahí hay ya hay un conflicto ahí. Bueno, los Raptors de Toronto le ganaron 122 por 114 a los Grizzlies de Memphis. Kelly Oubre fue el mejor anotador para Toronto con 24 puntos y Marc Gasol, el más joven de los dos catalanes, anotó 27 para Memphis. Los Nuggets de Denver dieron cuenta 117-85 de los Lakers de Los Ángeles, los patearon. Paul Mitchell, 20 puntos para Denver. Kelly Kuzma, 21 puntos para Los Ángeles. Por último, los Pacers de Indiana le ganaron 109 por 104 a los Soles de Phoenix, teniendo a Domantas Sabonis como el mejor anotador con 21 puntos, mientras que T.J. Warren anotó 25 para el equipo perdedor de los Soles. Hoy sí hay más juegos. Tenemos ya desde las 7 de la noche jugando Atlanta en Charlotte. También a las 7 los Knicks están jugando en Filadelfia con los 76. A las 7:30 empezó hace un minutico el Jazz de Utah en Brooklyn jugando con los Nets. A las 8 va a empezar, le voy a decir 1, 2, 3, 4, 5 juegos. El primero de ellos, los Mavericks de Dallas jugarán en Houston con los Rockets. Eso no tienen que viajar mucho, tanto en el mismo estado, aunque es Dallas, que digo es Texas, que todo es lejos allí. Los Bulls de Chicago jugarán en Milwaukee. El equipo de San Antonio, las Espuelas, van a jugar con los Timberwolves en Minnesota. Los Wizards de Washington viajan a New Orleans para jugar con los Pelicanos. Los Cavaliers de Cleveland jugarán en Oklahoma City con el Trueno. Y después a las 10 de la noche, el Magic de Orlando va a Portland, en Oregon, a jugar con los Trailblazers. Y a las 10 y media, los Soles de Phoenix jugarán en Los Ángeles con los Clippers. Dikembe Mutombo, el miembro del Salón de la Fama de NBA, un temible centro de 7 pies 2 pulgadas, en sus días de juego, dice que se emocionó hasta las lágrimas cuando visitó la ciudad vieja de Jerusalén. Mutombo, que proviene de una comunidad cristiana devota en el Congo, dijo ayer que fue una experiencia emocional saber que sus padres murieron antes de que pudieran ver el lugar sobre el que pasaban la vida leyendo en la Biblia. Él dijo, mis padres podrían haberse ido, pero me inculcaron el sueño de ir aquí y lo logré. Mutongo está en la ciudad para inaugurar un nuevo centro deportivo. Fue anfitrión de unas, ellos le llaman clínica, aunque sean españoles, un barbarismo, unas clases que dio de básquetbol, para una multitud mixta de niños judíos, cristianos, musulmanes entusiasmados. Esto es políticamente incorrecto. Deberían ser niños de varias comunidades. Usted no tiene que decir que son judíos, cristianos y musulmanes.
Correcto, para eso fuimos a una escuelita hoy
exacto,
mismo.
Bien, enseñaron que eso no se dice. Mostrando su distintivo movimiento de los dedos, cuando dice, no te metas en eso, cuando él bloqueaba. Y dejando acabar una risa atronadora mientras bloqueaba los disparos de los jugadores jóvenes. Un tipo más simpático y más querido en el basquetbol, el congolés Nikembe Mutombo. Y el apellido, el nombre suena como mismo luce él. Bueno, la conferencia del este, vamos a decir dónde están situados los equipos en este momento, sin dar mucha información. Los Raptors de Toronto en primer lugar en el este, siguen los Bucks de Milwaukee, los 76 de Filadelfia, los Pistons de Detroit, los Pacers de Indiana, los Celtics de Boston, los Hornets de Charlotte y el Magic de Orlando, aunque tiene 10 ganados y 11 perdidos, está entre los primeros 8 de la conferencia del este. Ya fuera del pastel, le voy a decir que está Washington Wizards, los Nets de Brooklyn y el equipo del Miami Heat. Cada vez se está hundiendo más, tiene 7 ganados y 13 perdidos. En el oeste, conferencia del oeste, los Clippers de Los Ángeles en primer lugar, los Warriors de Golden State, que son los actuales campeones, están en el segundo. Los Nuggets de Denver en tercero, le siguen el Thunder de Oklahoma, los Grizzlies de Memphis, los Tres Veces de Portland, los Lakers de Los Ángeles, los Reyes de Sacramento, y fuera están las Puebla de San Antonio, Mavericks Dallas y Minnesota Twins. Bueno, los demás están mucho más abajo, así que por el momento no vale la pena mencionarlo. Y eso es lo que tenemos de básquetbol, Pepe.
Muchas gracias. A continuación, damas y caballeros, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Soy Guajiro.
Bueno, me he pasado todo el año, los últimos años, que los peloteros latinos están en todo. Y estaba mirando los agentes libres que han, al empezar de 158, quedan 152. Y quería mencionar los peloteros latinos por cada equipo que están. Son agentes libres. Y vamos a empezar por el equipo de los Chicago White Sox. Jermier Gómez, pitcher derecho. Miguel González, pitcher derecho. Héctor Santiago, pitcher zurdo. Tienen tres. Los Indios de Cleveland, Melky Cabrera, outfielder. Oliver Pérez, pitcher zurdo. Y Adrián Rosales, infield. Detroit, José Iglesias, shortstop. Francisco Liriano, pitcher zurdo. Y Víctor Martínez, creo que se retiró. Él anunció que se iba a retirar, pero todavía no aparece ahí. Houston tiene a Melvin González, Utility y Martín Maldonado como catcher. 2. Kansas City, 1. Un escopetero de muchos años ahí. Así de Escobar, el señor Stor. Los Ángeles no tiene ningún agente libre. Los Minnesota tienen a Cristiano Jiménez, Ewan Santiago, pitcher derecho. Y los Yankees tienen, 2. Uno solo. A Denley Echevarría, shortstop. Oakland tiene uno. A Familia, Jerry Familia, pitcher derecho. Y por otro lado, el Cielo tiene solamente uno. Nelson Cruz, designado. Un escopetero que le quedan pocos años, pero es como designado. Puede seguir jugando un par de años. Tampa tiene dos. Carlos Gómez y Sergio Romo, pitcher, que lleva 100 años. Lo han votado por todas partes después que estuvo el año aquel en la Serie Mundial con San Francisco, el mexicanito, tremendo pichera. Texas tiene 4. Bartolo Colón, Robinson Chirino, catcher. Iván de Galán, pitcher derecho. Y Martínez Pérez, pitcher zurdo. Toronto, Marco Stambor. Ese es pitcher derecho. Marco Stambor, pitcher derecho. Arizona tiene tres. Aníbal Delgado, pitcher derecho. Y John Jay, por excelencia, uno de los grandes centerfield, pichón de cubano centerfield y de la Cruz infield. A ver, los Bravos tienen dos, René Rivera y Aníbal Sánchez, que terminó pichando bueno después de tener un bache bastante malo. Fue a Liga Menor por un año. Los Cruz tienen tres. José Chávez, pitcher derecho. Jorge de la Rosa, pitcher zurdo. Y Jaime García, pitcher zurdo. Cincinnati, oye, toda la calle, no tiene a nadie. Aquí. Tenía uno ahí que el pichecito lo firmaron y el ¿cómo se llama? El piche, el zurdito Iglesias, ¿no?
Raizel.
Lo firmaron,
sí.
Ya, ¿no?
Sí.
Bueno, Cincinnati no tiene a nadie. Colorado, Carlos González, outfielder, y Gerardo Parra, outfielder. Los Dodgers, dos. Manny Machado y Osmani Grandal. Milwaukee, dos. Gio González, piche zurdo, y Joaquín Soria, piche derecho.
Soria.
Los May. Soria es buen pichecito, dice.
Soria, mexicano.
El Milwaukee tiene dos, ya lo dije. Los May, tres. José de Lavatón, Kechi.
Lavatón.
Y JJ Ramos. Rehan de piche derecho. Y el señor Estor, José Reyes. ¿Todavía está jugando ese muchacho? Mentira. José Reyes, como lleva años, ¡uy!
Bueno,
pero bueno,
bien, los le dieron 106 millones aquí.
Fue buenísimo hace 20 años.
Lo pasaron en dos meses.
Los Mets.
Sí, sí, bueno.
Los Phillies tiene a José.
Su mujer no quiso mandarlo preso.
En Hawái.
Sí, los Filadelfia tiene tres, José Batista, outfielder, y Adrúbal Cabrera, tremendo pelotero, utilista, juega segunda base. Y Winston Ramos. Y para terminar, San Francisco. Gregorio Flanco solamente tiene a uno. Y Washington no quiere perder porque siempre gana y no pierde. Dicen que gana en la guerra y pierden en el béisbol. Tienen dos. Joaquín Benoit, pitcher derecho. Y Melvin Herrera, pitcher derecho. Y para terminar, quería decir que todavía ningún pescado grande o peces, como quieran llamarlo, ha entrado. Nadie, rumores y rumores, y nadie ha firmado todavía. Así que vamos a ver lo que pasa. Faltan 152, pero los grandes, todo el mundo los quiere, pero no le meten el diente.
Mucho billete, mucho dinero, muchos dólares.
Así es.
Yo pienso que Machado va a ser el primer pescado grande que van a
pero no va a llegar a 300.
Así es. Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Demio Navas González.
Y del Guajiro.
Y del Guajiro. El boxeo profesional.
Bueno, después estaremos hablando de algunos oyentes, algunos fanáticos, algunos televidentes que nos escriben mucho. Por ejemplo, Alain Sánchez, Blas Mulet, Dorguín y otros más. Vamos a hablar de boxeo, señores. Ayer estuvimos tocando el tema del cartel que se va a realizar en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, muy cerca de Miami, este viernes, día 30 de noviembre, ya terminando el penúltimo mes del año 2018, para pasar casi directamente a las Navidades, no así, al fin de año y esperando el 2019. Veremos en acción a cinco boxeadores que nacieron en Cuba y un cubano americano, el primo de Pitbull, ese gran cantante cubano americano. Bueno, ahí estarán entre otros, estará Irojuani Duvergel, un gran prospecto del peso supermediano, y el amigo del Guajiro Peña, Jairon El Majá Socarrás. Esto va a ser este viernes, muy cerca de Miami. Solamente tienes que coger el Tompay, irte por la 95 y en 45 minutos ya vas a estar instalado ahí en el Seminole Hard Rock Casino. Un hotel muy bonito, muy interesante, que tiene, ahora lo han ampliado a un segundo hotel, tiene estacionamientos, que es como hasta un octavo, noveno piso, así que no hay problema ahí en cuanto al estacionamiento se refiere, y bueno, las entradas son bastante, bastante módicas para aquellos que nos escuchan por acá por Miami y quieren ver boxeo bueno. ¿Me voy a decir algo olímpico?
No, no, yo el próximo vez que yo voy a tener un espectáculo te vuelvo a ver a ti para que nos promueva por radio.
No, entonces, aparte de este cartel, el día primero vamos a tener un gran cartel en California. Ahí vamos a ver a Tyson Fury contra Wilder, el hombre que derrotó en marzo de este año al cubano Luis Ortiz. Y precisamente Ortiz estará combatiendo en esa cartelera contra Travis Kaufman, un muchacho que tiene un buen récord, 32 victorias con solamente 2 derrotas. Luis Ortiz, el único fracaso fue ante Wilder. Una gran pelea estuvo ganando, pero se cansó el cubano. Perdió por la vía rápida ante Wilder. Ortiz tiene 29-1 con 25 knockouts. Hoy se efectuó una conferencia de prensa allá en California, donde presentaron frente a frente, no sé si Pepito tuvo la oportunidad de ver este video, presentaron frente a frente a Tyson Fury, invicto, y al otro invicto, el norteamericano Wilder. Se dijeron de todo, por poco sacan a puñetazos, sí. Se pararon.
Bueno, eso es para el beneficio de las cámaras.
Parte del espectáculo.
Sí, claro.
Pero bueno, se veía muy molesto a Tyson Fury, quien estuvo suspendido casi 2 años. Esto parte de la promoción, porque estuve hablando con algunas personas y me dijeron, no sabía, ahora sí lo voy a comprar, porque imagínate tú, estos dos mastodontes que son grandísimos, pesan casi 300 libras y miden casi 7 pies de estatura, voy a comprar la pelea. Esto va a ser el día primero allá en California. Y quedaba una cartelera pendiente para el 7 de diciembre próximo en Las Vegas. Ledwan Barthelemy va a regresar al boxeo, el cubano que tiene 3-6-0 con un empate. Estará combatiendo, bueno, la principal pelea ahí en el Gambling de Las Vegas, en el Hotel Gambling, será entre la Darius Miller contra Ricardo García y Arturo Santos frente a Javier Martínez. Y ya ahora me entró lo último del Ledwan Barthelemy a través de las redes sociales. Ledwan Barthelemy me estará combatiendo contra Rogelio Jun Doligues, combate pactado a 8 rounds. Así que ya tiene rival, tiene oponente el cubano Ledwan Barthelemy. Su hermano es Rancés, campeón mundial hasta el mes de abril. Y bueno, también hermano, su hermano mayor, Jean Barthelemy, fue campeón olímpico en 48 kilogramos en el 2004 en Atenas, Grecia. Pero su carrera profesional no fue tan interesante como su carrera a nivel amateur. Hay que señalar que a nivel amateur, Rancés Barthelemy no tuvo gran carrera en Cuba, la ha hecho aquí, al igual que Ledwan Barthelemy, pero en el caso de Jean Barthelemy sí fue campeón de Cuba muchos años, campeón de muchos eventos, y el hombre que derrotó en cinco peleas al cubano Yuriorkis Gamboa. Así que hasta aquí el boxeo, Pepito.
Muchas gracias, porque ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Que llevan 52 minutos esperando que venga este segmento, porque saben que hoy hubo Champions, pero no pudieron ver o escuchar lo que pasó. Bueno, les puedo decir que los equipos favoritos de toda Cuba, todos ellos están en la próxima ronda de la Champions League, o sea, los octavos de final. Hoy el Barcelona ganó su partido contra el PSV Eindhoven 2-1. El Atlético de Madrid derrotó al Mónaco 2-0. Ayer el Real Madrid había derrotado en Italia 2-0 a la Roma, y la Juventus derrotó al Valencia. ¿Qué significa eso? Que los cuatro están en los octavos de final de la Champions League. Los partidos de esta tarde, y muy interesantes algunos: el Porto goleó 3-1 al Schalke de Alemania, eso fue en Portugal. El Nápoles derrotó 3-1 al ex campeón europeo Estrella Roja Belgrado. El Paris Saint-Germain en casa derrotó al Liverpool, el actual subcampeón, 2-1. El Tottenham derrotó al Inter 1-0. El Lokomotiv al Galatasaray 2-0, pero ambos están eliminados. Y el Borussia Dortmund empató contra el Club Brujas 0-0, el club belga. Y en las tablas de posiciones, antes quería decirle que, por si acaso se lo perdieron ayer, el Bayern de Múnich goleó 5-1 al Benfica, y el Ajax Amsterdam 2-0 contra Atenas. El Manchester City empató contra el Lyon 2-2, y el Shakhtar Donetsk derrotó al Hoffenheim 3 de Alemania 3-2. Aquí tengo las tablas de posiciones de la Champions League con 5 de las 6 jornadas en la ronda de liguillas. El Atlético Madrid y el Borussia Dortmund ya clasificaron en el grupo A, aunque pierdan su próximo partido, eso no importa. Ambos están en los octavos de final. En el grupo B, el Barcelona es el único que ya clasificó, y tenemos un doble empate con una jornada restante. El Tottenham y el Inter de Milán ambos con 7 puntos. Y el grupo C es el más interesante de todos. Es el único que todavía no tiene a nadie clasificado, porque el Nápoles, el Paris Saint-Germain y el Liverpool, los tres están en la contienda con solamente un partido restante. Dos de esos tres van a clasificar, el otro se une al Estrella Roja Belgrado, que ya está eliminado. El Porto y el Schalke 04 avanzaron en el grupo D, el Galatasaray y Moscú Lokomotiv eliminados. En el grupo E, el Bayern de Múnich y el Ajax, ambos avanzaron, el Benfica fuera y el Atenas fuera. Grupo F, el Manchester City es el único que ha clasificado, el Lyon le basta con un empate en su último partido, el Shakhtar Donetsk tiene que ganar y rezar para que el Lyon pierda. En el grupo G, el Real Madrid y la Roma clasificaron, Victoria Pilsen y el Chesca se van a pescar. Y en el grupo H, la Juventus de Turín y el Manchester United avanzaron, el Valencia y el Young Boys de Suiza se van a pescar. Antes de terminar, quería leer aquí los saludos. Blas Mulet, como de costumbre, el muchacho de Holguín.
Efectivamente, así es. Tremendo televidente y tremendo oyente.
Alain.
Y activo en redes sociales.
Sánchez del Rosario, saludos desde Quito, Ecuador, y tiene un nombre muy interesante.
Me Alain, encanta Quito, a ti también, Pepito.
Alain, ¿no? Del me Rosario, bueno, 3.500 metros de altura.
Y esa zona, el Valle de los Chillos, es preciosa esa zona.
Es linda, pero
no, a mí me encanta Quito.
Pero no puede respirar.
A mí nunca me ha hecho daño, yo he estado allá como 7, 8 veces.
Lázaro Álvarez, saludos cordiales desde California, saludos Carrillo, estoy muy disgustado que Roberts regrese a los Dodgers como dirigente del equipo. Es una, no puedo decir lo que dice, pero muchas gracias, Lázaro. Por... Jesús González.
Este es para mí, este es mío.
Dale.
Denis Rivera, un saludo para ti. Hacía tiempo que siempre mandaba, pero Corralillo me suena bastante.
Es un poblado me muy bonito de Villa Clara, de sí, la parte famoso. Central.
Así que un día de esto lo voy a buscar en la enciclopedia. Con placer a Denis Rivera, no es el cantante puertorriqueño, no lo confundan. No,
oye, Guajiro, ¿a quién te recuerda Corralillo? ¿Sí? ¿Qué pelotero? ¿Sí? ¿Qué pues pelotero te recuerda Corralillo?
Bueno,
Jesús González desde Cape Coral.
Yo estaba pensando que era un queche que había famoso en Cuba de Corralillo, pero no estoy seguro.
Robert Villar nos saluda también. José Javier Portacio Herrera desde Chinú, Colombia. Y Jorge Castañeda dice, excelente programa, árbitro nacional cubano, 22 años de tenis de campo, estuvo en los Juegos Panamericanos, Copa Davis desde el 90, a los Juegos Centroamericanos Infantiles. Muchas gracias a José Javier Portacio Herrera y a Jorge Castañeda por estar
muy amable nosotros. A Jorge Castañeda, sí, fue tremendo árbitro, como parte de hasta en justas panamericanas.
Mándanos tu número eventos. Telefónico, te podemos llamar un día de esto, Jorge Castañeda.
Que a propósito, Cuba tuvo en los años 80-90 buenos tenistas.
Por para ustedes, que entre los grandes. En Televisión Martí, Martí Digital y Facebook Live, hasta aquí llegamos, pero pueden seguir escuchando Al Duro y Sin Guantes, pero lo van a tener que hacer en la onda corta, banda de 31 metros y en la banda de 41 metros también, así como en la AM, los 1180. Mantengan la sintonía, damas y caballeros. Regresamos dentro de 6 minutos. No se vayan.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Magdalena.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. El juicio para la revisión de causa contra la sentencia dictada en agosto de 2018 por un delito fabricado contra el opositor Tomás Núñez Magdariaga concluyó este miércoles en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales cubanas parecen haber admitido la implicación de al menos un agente de la seguridad del Estado en un falso testimonio contra el opositor Tomás Núñez Magdariaga.
Aldo Rosales Montoya, que fue quien abusó y después se redactó, él también fue a juicio y él dijo que había sido manipulado por la policía política, por Damián Vázquez, alias Norberto, que era jefe de la seguridad de aquí de Palma Soriano.
Confirmó el mismo opositor. El juicio para la revisión de causa contra la sentencia dictada en agosto pasado por un falso delito de amenaza contra Tomás Núñez Magdariaga concluyó la tarde de este miércoles.
El fiscal me defendió mucho, la abogada también, Aldo Rosales también me defendieron y quedó todo concluido la sentencia.
Fiscales del occidente del país acudieron al Tribunal de Palma Soriano en Santiago de Cuba para la celebración de la vista ordenada por el vicefiscal de la República. Magdariaga fue liberado el 15 de octubre después de permanecer en huelga de hambre durante 62 días en protesta por la condena a un año de prisión por un delito fabricado por la seguridad del Estado. 24 días después de que Magdariaga iniciara su huelga de hambre, su acusador Aldo Rosales se retractó en una declaración notarizada.
Van a deliberar lo que van a hacer, todo pide la libertad.
Numerosas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, gobiernos y personalidades y la Iglesia Católica, se manifestaron a favor de Magdariaga durante el tiempo que permaneció en su protesta y pidieron cuentas a las autoridades cubanas sobre la situación del huelguista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La policía de Ciego de Ávila detuvo y deportó a Santiago de Cuba a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Así lo denunció el propio activista, Pedro Enrique Martínez Machado, en un video divulgado por su organización.
Fui interceptado con auto patrullero Lara en la ciudad de Ciego de Ávila. Salí de la estación de ferrocarril, me pidieron la identificación, me esposaron y me introdujeron en el auto. Patrullero, me condujeron a la primera unidad de la policía de la ciudad de Ciego de Ávila. Fui maltratado de palabra y amenazado de que no podían verme más por esa ciudad. Me registraron mi mochila, me buscaron una memoria flash de 16 gigas y todo el dinero que llevaba, alrededor de casi 2,000 pesos. Me llevaron a los calabozos de la unidad hasta el viernes, en que me mandaron en una guagua que trae a los deportados de todo el país. Me trajeron hasta aquí, a la tercera unidad de la ciudad de Santiago de Cuba. Me introdujeron en un calabozo inhóspito, maloliente.
En medio de una crisis de transporte urbano, El régimen castrista ha decidido alquilar bicicletas, pero potenciales usuarios califican el precio de la renta como exorbitante. Yoandy Castañeda amplía la información.
La Habana inauguró un sistema público de renta de bicicletas denominado Javici, como una alternativa para aliviar su congestionada red de transporte urbano. Pero para muchos, en las redes sociales, resulta un nuevo método de explotación de la dictadura cubana. 12 UC la hora es un precio cuando menos risible en un país donde el salario promedio no rebasa los 30 mensuales. Por su parte, expertos aseguran que serán pocos o ninguno los cubanos que usen este servicio. Varios medios de prensa recuerdan que la bicicleta representa un fantasma del periodo especial y la escasez. La intensa crisis económica de los 90 provocó que las calles cubanas se llenaran de bicicletas. El dictador Fidel Castro trajo millones de estos artefactos chinos. La bicicleta pasó a ser entonces el medio de transporte más común y el gobierno la utilizó como premio para estimular a los trabajadores estatales. No hay cifras exactas sobre la cantidad de bicicletas importadas desde China durante el periodo especial. Reportes de medio de prensa de la época hablan de 3 millones. Un estudio de la Organización Nacional de Estadísticas declara 2 y una fuente del Ministerio del Transporte cubano dice que fueron 5 millones.
Y hasta aquí las noticias. Siga escuchando Radio Martí.
De la fútbol americano. Es que el Guajiro me distrae porque me hace unos pensamientos tan profundos que simplemente me pone a pensar. Y esto se da por semana, más o menos, porque usted sabe que prácticamente los juegos casi todos son el domingo, y yo poco a poco le voy dando durante la semana las estadísticas. Los líderes de la ofensiva, ok, yardas por el aire, eso es lo que pasa, lo que se avanza cuando uno hace un pase. Okay. Y estas cantidades son grandes, lo que caminan, es increíble. Matt Ryan de Atlanta, 3,683 yardas. Eso es lo que lleva hasta ahora. Ben Roethlisberger de Pittsburgh, 3,664. Eso no va a los números porque son demasiados. Patrick Mahomes de Kansas City. Jared Goff de los Rams, de Los Ángeles Rams. Kirk Cousins de Minnesota. En yardas corridas por tierra, lo que se avanza con el balón en la mano corriendo. Ezequiel Elliott de Dallas. En segundo lugar está Todd Gurley de los Rams de Los Ángeles. James Conner de Pittsburgh. Saquon Beckley de los Gigantes de Nueva York. Kareem Hunt de Kansas City. Y en yardas recibiendo, ese es lo que cambió la pelota antes que la cogieran. Julio Jones de Atlanta, Adam Thielen de Minnesota, Tyreek Hill de Kansas City, Michael Thomas de New Orleans, Mike Evans de Tampa Bay, y vamos a los líderes de la defensiva. En tacleadas, okay, individuo que tumba generalmente al quarterback, pero tratan de eso, pero tumba a cualquiera que traiga la pelota. Así que usted juega fútbol y viene un mastodonte de 7 pies y 300 libras a quitarse la pelota, désela, porque si no le va a pasar por arriba. Darío Leonard está en primer lugar de Indiana, Mason Foster de Washington, Blake Martínez de Green Bay, Luke Colchet de Carolina, y Kiko Alonso de Miami. Siempre digo, Kiko Alonso es uno de los mejores tacleando. Y como usted dice, Kiko Alonso, dice, se debe ser de Miami. Bueno, las capturas del quarterback, Aaron Donald de los Rams de Los Ángeles, Daniel Hunter de Minnesota, Charles Jones de Arizona, Jason Pierre-Paul de Tampa, y Bob Miller de Denver. Por último, las intercepciones. El individuo que le tiene el balón, al contrario, él lo intercepta, igualito en el basquetbol, ¿ok? Que le, vamos a decir que sí, es un, casi como un robo de pelota. Damonte Cassie de Atlanta, Kyle Fuller de Chicago, Javier Howard de Miami y Sean Williams de Chicago. Estos son los que los líderes semanales en la Asociación de Fútbol.
¿De baloncesto?
De fútbol.
A veces Guajiro Peña estaba prestando atención. No, Guajiro, a continuación viene la sección favorita de Camagüey y toda Caibarien. Put me in, coach. Bueno, como habíamos informado antes, Patrick Corbin se reunió con los Phillies de Filadelfia. Inmediatamente va a coger el trencito que lo lleva a Nueva York, porque este zurdo de los Diamondbacks de Arizona, agente libre a propósito, puede firmar o va a negociar con los dos equipos. En este país, en un mercado libre, ustedes pueden negociar con hasta 5 equipos o 10 equipos a la misma vez, y es cuestión de quién le ofrezca, no necesariamente mejor dinero, sino un mejor contrato que incluye estilo de vida,
claro,
máquina, automóvil de la compañía, sí, quién te paga los impuestos de la propiedad.
Y no es lo mismo, por ejemplo, Pepito Olímpico y Guajiro Peña de vengar $1,000,000 al año en la Florida, que ese mismo salario en el estado de California.
Correcto.
Allá hay más impuestos, se paga un 20%. Vean, aquí correcto, no hay impuestos estatales.
¿Ustedes se acuerdan de Robertico Alomar, el boricua de los Azulejos de Toronto? Cuando jugaba en Toronto, por ser tan caro Toronto,
ganó dos series mundiales ahí.
Los Azulejos le dijeron, mira, juega aquí y nunca vas a tener que salir del complejo, porque él se quedaba, le dieron a él en el hotel que quedaba, sí, justamente detrás del Skydome, como se llamaba en, sí, aquellos tiempos.
Parte del Skydome.
Sí, parte. Sí. Entonces, era parte del Skydome. Entonces él durante 6 años no tuvo que preocuparse ni un solo día en pagar alquiler. Claro, en Canadá se pagan más impuestos.
Ahora,
pero
un,
por lo
un hotel
menos,
de casi 5 estrellas.
Un hotel de 5 estrellas, y eso incluía las 3 comidas al día.
Todo. Empieza y salió.
Así que y su amiguito Anderson del Baltimore, creo, de vez en cuando iba por allá, ¿no?
Tengo un comentario aquí que, como dicen los argentinos, es una podrida. El que hizo este plano que se ve del estadio de los Reyes, de Oakland, okay, tiene un error horrible. A ver, míralo tú, Pepe, mira lo que te voy a decir. Fíjate a la izquierda, hay dos grúas gigantescas en el puerto que se llama gantry.
Sí.
Ok, eso para bajar contenedores.
Sí.
Ok, ¿por dónde van a sacar los contenedores?
No, yo creo que eso más que nada, como diciendo, esto era un puerto antes, ya no va a ser puerto.
Bueno,
más.
Si la tienen para adorno, está bien. Si eso lo van a dejar ahí para adorno, para decir, esto es un puerto.
Parece va a ser para como turístico, ¿no?
Sí,
como
pero cada grúa de esa vale $500,000, creo que sí, sepa, tener sí, adorno es bastante caro. Si no, como verás, no pueden sacarla por ningún lado porque tienen una fila.
Que parecen dos camellos,
sí,
¿verdad?
Sí, pues es lo que parece. En el puerto de Miami hay no sé cuántas de esas, 15 o 20.
Aquí está diciendo Rafael, aquí están las gruitas, ahí están.
Los camellos.
Sí. Si tienen un contenedor, no tienen por no sacarlo por ningún lado, tienen que quedar con él ahí.
A continuación, las sección olímpica de Rafael García Toledo y luego la llamada del día, pero primero con Rafael.
Bueno, Pepe me está presentando como si estuviera en televisión, hizo gestos y todo, y me apuntó y salió y nadie se enteró. Porque esto es radio. Carrillo le dice, como buen productor...
Mañana de 7 a 8.
Sí, pues Carrillo como buen productor le dice, no estamos en televisión. Muy bien, hace unos días le reportamos a ustedes que había habido un nuevo presidente de lo que es la AIBEA, que es la Asociación Supuestamente Amateur de Boxeo, por lo menos la federación que maneja el boxeo internacional, la Federación de Boxeo, ¿no? Es un nuevo invento que pasó hace unos años, por cierto, se inauguró aquí en Miami, y de eso, el día que quieran oír bastante, yo creo que Edemio nos va a dedicar un ratito.
La AIBA, sí.
La AIBA. Entonces salió un individuo que no es del agrado, vamos a decir, de la gente, un individuo que tiene vínculo con el bajo mundo, ¿okay? En realidad dice aquí, con instituciones ilegales, etcétera, y está amenazado la federación esta de la AIBA, de sacar el boxeo del programa de deportes de el olimpismo, o sea, el programa olímpico de deportes, lo cual haría que en estos próximos juegos que vienen en el año 2020, no habría boxeo. El boxeo es uno de los deportes originales de los Juegos Olímpicos antiguos.
El famoso pugilato.
Ajá. Bueno, no exactamente pugilato. Sí. Pugilato parecido a la lucha. Pero el boxeo, lo que pasa es que sí, no había guantes. Se jugaba con una cosa de madera en la mano. Una cosa criminal. Pero bueno, esto... Y peleaban desnudos. No creo que es igual. Esto... tiene 67 años este individuo, se llama Gafur Rakimov, okay, es un uzbeco, Uzbekistán, y un hombre de negocio, dice, pero tiene, vamos a decir, conexiones con el crimen organizado y está acusado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, no es algo que se diga, que dicen que, ¿no? Tiene un cargo. Este individuo, naturalmente, esto no hace feliz a nadie en el olimpismo. El boxeo es un deporte que en el olimpismo ha tenido problemas anteriormente. Le han aguantado el dinero, han hecho varias veces medio suspendido, ha estado en, vamos a decir, en observación. Y esta vez, si no hay un cambio radical, y me imagino que el cambio radical es que tienen que sacar a este hombre de ahí, el olimpismo lo va a sacar del programa. Hay que recordar que los deportes que van a los Juegos Olímpicos son alrededor de eso, ha variado un poquitico, pero son 24 o 26 por ahí. El número ese que es, está en juego cada vez que hay unos juegos. Hay unos que no lo saca nadie, el atletismo, la natación, hay unas cosas que son, vaya, olvídate, es parte de lo que son los juegos. Pero cualquier deporte hay que sacar una votación, ¿ok? Para si sigue, o si entra, o si sale. O sea, cada año se postula una serie de deportes, y para que entre uno tiene que salir otro. O sea que, tranquilamente, si el que está dentro no tiene los votos, y el que está fuera consiguió los votos, es sustituido. Y cuando hay una falta, como esta que estaba hablando, que se empecina en tener un individuo que evidentemente es un delincuente, esto, el boxeo lo pueden sacar o cualquier deporte. Entonces, ¿qué pasa? El comité estatal de Cuba está preocupado porque el grueso de las medallas olímpicas que ha ganado Cuba en la historia han sido en el boxeo. Desde el punto de vista, por lo menos teórico, es el país que más medallas de boxeo ha ganado, ¿okay? Esto tiene 37 medallas olímpicas y 73 campeonatos mundiales. Naturalmente, lo que pasa es que son amateuros, entre comillas, o sea, gente que tienen 200 peleas y todavía son amateurs, porque no hacen otra cosa. Ahí le pagan un sueldo en el gobierno, se lo disfrazan de electricista, carpintero, esto, lo que sea, pero nunca han visto un martillo ni un serrucho en su vida. Pero el hecho es que no pueden probarle lo contrario y siguen peleando. Y a veces la pelea de un muchacho de 200 pelea con uno de 23, lo cual es de león a mono. Y si pierden el boxeo, pues van a perder un porcentaje grande de medallas.
¿Okay? Así es.
No que lloremos por eso.
Y justamente para hablar de esto, está en línea Michel Fleites desde Vueltas
de Villaclara. Un minuto antes, sí, de... ¿cómo no? Esto va directo para Demedemio en todos los deportes. Bueno. En basquetbol, en fútbol, en todos los deportes, en béisbol, hay prospectos. Esto, ajá, va directo para ti. Que tú
vamos a tocar ese tema mañana, que tenemos más tiempo.
No, mañana, mañana. En boxeo, ¿hay algún prospecto? Porque tú todos los días hablas del mismo.
Hay muchos, pero vamos a tocar el tema mañana.
Michel, el Guajiro no quiere darte paso a ti, Michel Fleites, desde Vueltas. Buenas tardes, buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Guajiro estaba bien, en contra de que tú te pusieras al teléfono. No, no, qué barbaridad, qué falta de respeto.
¿Cómo está Fleites?
¿Cómo está Derek Jeter? Ah,
muy bien, Derek Jeter, muy bien.
Ese es uno de tus ídolos, ¿no?
Sí, el niño bien. Mío, el pasado hijo, 19 llama... de octubre, cumplió 3 años.
Correcto, sí. Así es. Te vamos a pedir, si puedes, si está al lado tuyo, bajar un poquitín el radio que tienes atrás, porque tenemos retorno, o como dice el Guajiro, okay, Peña, okay. Feedback, como dice el Guajiro. Así.
Ya.
Gracias, Fleite, muy amable.
Muy bien, ¿qué te parece a ti la posibilidad de que este muchacho de los Diamondbacks de Arizona, el zurdo, que está negociando con Filadelfia, va también a entrevistarse con los Yankees?
No, bueno, una opción muy buena, porque ya se estaba hablando de que este muchacho
pudiera firmar con los Yankees. Y bueno, ya que los Yankees firmaron a Paxton también, y este muchacho se suma y los Yankees logran renovar a Happ, ya con Severino y con Sabatia, y bueno,
no, y Max
con
Susaka,
Tanaka,
¿no?
Tanaka. Los Yankees, bueno, pueden establecer una buena rotación de abridora para ver si pueden competir y ganar el banderín de la Liga del Este, de la Liga Americana, y bueno, también ir a la Serie Mundial. Ya se refuerza un poco más la rotación abridora, que realmente es la debilidad del equipo.
Pero serían tres zurdos, porque además de Patrick Corbin, está el muchacho que adquirieron la semana pasada, Paxton, y está Cici Sabathia. ¿Qué tú vas a hacer con tanto abridor zurdo? ¿Mandar a Sabathia para el bullpen?
Bueno, pudiera ser yo, si fuera yo, pero no lo soy y no lo voy a hacer nunca. De hecho, no hubiera firmado a Sabathia ni del año pasado ni este tampoco. Pero bueno, ya que lo firmaron, se puede enviar a Sabathia al bullpen.
Estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco lo hubiera firmado. Así que, Guajiro, dile saluda a Michelle Fleites, por el amor de Dios.
Está nervioso contigo, Michelle. Está nervioso Guajiro Peña. Sí.
Oye, Guajiro, saludo para usted.
¿Qué tal es este? Porque este no está funcionando, pero ninguno de los dos.
Él tiene un lío con los audífonos, no. Michelle.
Viene Carrillo para acá.
Una crisis existencial. Sí, es lo que tiene.
Sí, sí.
Bueno, de cualquier manera, ¿qué te pareció la noticia de que para el año 2023 vamos a tener un estadio nuevo? Los Atléticos de Oakland por fin se van de ese estadio tan espantoso. No es tan feo como el de Tampa, pero sigue siendo el segundo estadio más feo de todo el béisbol de las mayores.
No, perfecto, bueno. Verdad que el estadio de los Atléticos de Oakland se era un poco extraño, porque bueno, yo creo que eso es un estadio para la NFL también.
Sí,
sí.
No, y,
por eso la estructura del estadio y
competencias y motorizadas, Monster sí. Truck y todo se llevó a cabo ahí.
Es parecido al Veteran Stadium de Filadelfia, ¿eh? ¿Verdad, Pepito?
Sí, okay. es un equipo que a ver, se merece tener un estadio, porque sí. Es un equipo que con poco dinero es capaz de producir mucho.
Sí.
Y de hecho lo demostraron este año. Disputaron el partido de comodín con los Yankees y bueno, y no ganaron la división porque tenían a los Astros de Houston delante, pero con la cantidad de victorias que tuvieron, fácilmente pudieran haber ganado la división en cualquier otro. Bueno, yo creo, a ver, si la memoria no me falla, la división del centro la hubieran ganado de la Liga Americana. Pero no recuerdo bien ahora si ellos superaron a Victoria en Cleveland, pero es un equipo que sí, de verdad se merece un estadio de béisbol. Todos los equipos de Grandes Ligas se merecen un estadio de béisbol y que los fanáticos lo apoyen. Y en estos momentos los Marlins están en una crisis porque los Marlins siempre han tenido problemas con la gerencia de los equipos, y ojalá los Marlins puedan tener un buen equipo otra vez y que la gente ahí en Miami se embulle y vaya al estadio y llenen el estadio, porque sí. De verdad que los Marlins tienen un estadio muy bonito y no se merecen que ese estadio esté vacío prácticamente toda la temporada.
Michelle, este año el equipo de Cleveland, campeón en la División Central, ganó 91 y perdió 71, y Oakland, que terminó detrás de Houston, ganó 97, perdió 65 por 103 y el 59 el Houston.
Ok, perfectamente hubieran ganado esa división.
Fácilmente,
ampliamente.
Por 6 juegos por encima de Cleveland.
Y con una nómina estoy seguro yo, 3 con más dinero que los indios de Cleveland.
Oye, el estadio de Oakland fue el último estadio que queda de una moda que hubo de hacer los estadios, aquí le llaman cookie cutter, o sea, como si fuera un molde de hacer galletitas.
Es parecido al Veteran Stadium, ¿no?
Pues claro, son redondos todos.
Sí.
Entonces, lo hicieron con la filosofía de que pueden jugar varios deportes. Pero el público no ha comprado eso, porque a nadie le gusta sentarse, y que hay un tanto espacio entre las líneas de FAO y los asientos, que los primeros que pagan muchísimo están a 100 metros de la acción. Entonces eso no... Y los que están arriba están a un kilómetro del cero.
Sí, sí.
¿Okay? Entonces, esto sí. Ni es bueno por una cosa ni la otra, en realidad. Porque son deportes que no son compatibles en cuanto al terreno. El fútbol americano es lo más parecido es al fútbol, aunque es el fútbol normal. En eso sí es bastante compatible, porque una diferencia de, pero muy pequeñita de en las líneas, y eso se hace muerto la risa, sobre todo hoy en día, que esa línea te la hace un día para otro y te la cambia completamente. Pero la pelota no tiene nada que ver, porque el béisbol no tiene que ver la cancha, como dicen, de béisbol, no tiene nada que ver con ningún otro deporte.
Correcto. Además, se juegan 81 partidos al año en béisbol, sin contar la postemporada ni la pretemporada. ¿Por qué no invertir en un estadio si vas a jugar 81 partidos? A lo mejor hasta 90, uno nunca sabe.
Sí, y además en la pelota el estadio no se daña en realidad el terreno. Cuando tú tienes un estadio de múltiple uso, todos los otros deportes echan a perder el terreno, empezando por el fútbol. Te lo escarban ahí completamente. Y si esa es una competencia de automóviles, como hacen a veces ahí, sí, es automóvil a chocar unos
con la sección de la NFL que iba a jugar en México, y unos cuantos días antes hicieron una competencia de automóviles, dejaron la pista.
Está bien, pero estamos hablando de México. No quiero decir nada porque sería políticamente incorrecto, pero el hecho es que ellos tuvieron tiempo de arreglarlo, no
sí,
lo hicieron,
es cierto, sí,
por desidia.
Yo sé que Rafael sabe de eso porque fue arquitecto. Ahora quería preguntar, tú sabes que aquí hace como 50 años que sucedió una cosa, una maravilla, el Astrodome de Houston fue una maravilla, el octavo maravilla del mundo. ¿Y qué pasó? Eso estaba en la Liga Nacional. Aquel fue un espectáculo tan grande que inclusive los peloteros querían jugar, y el primer equipo que fue a jugar juego de exhibición fue a los Yankees. Adivina quién fue que metió el primer jonrón en ese estadio. Mickey, dilo tú mismo.
Mickey Mantle.
Lo que pasa es que hacía mucha competencia de rodeo ahí.
No, hay pero en el caso que yo quería ir, Rafael, una cosa tan linda, fue destruido hace 8 o 10 años, lo destruyeron completamente, hicieron un complejo para veteranos.
Dinamitaron. Sí, no, vamos a darle cosa aquí a Michel Fleites que hable, sí, un par de minutitos.
Una cosa tan bella, ¿verdad?
Dos minutos finales, Michel.
No, muy contento por la llamada que me han realizado y ustedes saben que siempre pueden contar conmigo. Y bueno, la última llamada que tuvimos, yo estaba trabajando en Guayo, no sé si lo recuerdan. Bueno, pues ahora estoy en Remedio.
Entonces puedes visitar a Alex Rodríguez el Bueno.
Ya, estuvimos compartiendo ya y estuvimos intercambiando información. Sí, sí. Y ya, Ale siempre, yo siempre nos hemos llevado muy bien desde que nos conocimos y intercambiamos información y compartimos bien y hay buena amistad entre nosotros. Bueno, aparte de que, bueno, somos yanquistas también.
Yanquistas, sí, nada,
todo tranquilo.
Esa fue una reunión de élites. Okay.
Claro, claro.
Los grandes estudiosos.
Michel, entonces tú tienes tremenda química con el Guajiro, porque él es yanquista, no 100%, claro, sino 150.
Sí, claro, sí, el Guajiro ganador. El Guajiro ganador.
Sí, el caso del Guajiro, que es un yanquita arrepentido porque lo oculta.
Pero bueno. No, tranquilo. Entonces, bueno, esperar a que comience la próxima temporada y bueno, vamos a ver este ajetreo de Manny Machado y Bryce Harper y el resto de los agentes libres, cómo para, porque se está especulando mucho y que los Phillies que los quieren a los dos y que tienen el dinero para pagarlo, pero bueno, en realidad es que nadie acaba de firmar a nadie y el tiempo sigue pasando. Vamos a ver, hay que esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Los inversionistas están nerviosos.
Sí.
Bueno, muchísimas.
No quieren abrir la cartera, como digo yo.
Muchísimas gracias a Michel Fleites desde hoy, desde Remedios. Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. La cita es aquí mañana jueves para otro programa de 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Puntos de Vista. A continuación, mantenga la sintonía. Tengan todos muy buenas noches.
Vale.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
San Antonio a Maicí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.